Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Prisión permanente revisable para Francisco Javier Almeida, el hombre que en octubre de 2021 asesinó a un niño en la localidad riojana de Lardero. Alex, que solo tenía 9 años, también fue agredido sexualmente. Vamos hasta Logroño. Álvaro de los Ríos.
El magistrado presidente del Tribunal del Jurado que enjuició el crimen del pequeño Alex condena en su sentencia la pena de prisión permanente revisable a Francisco Javier Almeida como autor de un delito de asesinato y a otros 15 años de prisión por un delito de agresión sexual. También se le impone la prohibición de residir en La Rioja y la de aproximarse a los padres y al hermano de Alex por un periodo de 10 años cuando cumpla el tiempo en prisión. El pasado 30 de marzo y después de 7 días de juicio, el Tribunal del Jurado declaró culpable por unanimidad a Almeida de ambos delitos. Ahora el magistrado de la Audiencia Provincial en su resolución impone la pena máxima que recoge el Código Penal y que durante el juicio fue solicitada por el fiscal y por la acusación particular y popular.
Con el objetivo de destinarlas al alquiler social, el gobierno da luz verde este martes a la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, el conocido como Banco Malo, que absorbió activos en el rescate a las entidades. Lo hace 5 días después de que haya logrado el apoyo de sus socios parlamentarios para tramitar la ley de vivienda que pretende topar el precio del alquiler, una medida que ya intentó poner en marcha el Ejecutivo alemán y que finalmente fue tumbada por los tribunales. Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Entró en vigor en 2020 y en 2021 ya había sido tumbado por el Tribunal Constitucional, pero las consecuencias del tope al alquiler permanecen. Los propietarios ya no se fían y han sacado muchas casas del mercado. Resultado, imposible encontrar piso. Miles de estudiantes comienzan este semestre compartiendo habitación con desconocidos para poder pagar los 640 euros promedio por cuarto. Y aunque tengas dinero, es difícil pasar el casting al que se presentan colas de 100 metros de aspirantes.
Pues
la cola da la vuelta a la esquina, no tiene final y es una basura de piso. Creo que los propietarios están asustados y ponen muchos peros. Se quieren asegurar de todo y ese es el motivo. Los que llegan a Berlín lo tienen imposible y los que necesitan mudarse porque aumenta la familia o porque necesitan casas apropiadas para ancianos recurren frecuentemente al intercambio de pisos.
3 de cada 4 hogares españoles viven al día, es decir, sin apenas posibilidad de ahorro. La subida de la inflación, que no ha ido acompañada de un incremento similar en los salarios, dificulta hacer un pequeño colchón para el que los expertos consultados por COPE dan algunos consejos. Ana Palacios.
El 75% de los hogares españoles ya no pueden ahorrar nada. Es más, a muchas familias se les están acabando los ahorros que pudieron hacer durante la pandemia. Antoni Cuyat es economista y aconseja que hagamos un pequeño esfuerzo y guardemos algo cada mes.
En el caso de trabajadores que tienen un salario fijo, ¿vale? Es más fácil porque tú tienes el mismo salario más o menos todos los meses, ¿no? Es más fácil porque tú puedes planificarte. En el caso de los autónomos, ahí lo que les diría es que se hicieran una media anual de los ingresos del año anterior y en base a esa media, los meses en que tengan mayores ingresos, dedicar una parte importante al ahorro para los meses que tengan unos menores ingresos, ¿no?
Avisa el economista que aunque a corto plazo todo pueda apuntar a que la evolución es positiva, a partir del verano la economía comenzará a descender porque el consumo se está desplomando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche vamos a conocer ya los primeros semifinalistas de la Champions, Bruno Casar.
Sí, y uno de ellos puede ser el Real Madrid, que defiende el 2-0 cosechado en el Santiago Bernabéu. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid busca alcanzar su 10ª semifinal en las últimas 13 temporadas. Ancelotti parece tener decidido el 11, que sería el mismo de la ida, con Camavinga de lateral izquierdo, Valverde en el centro del campo y Rodrigo en la delantera. En el Chelsea, con respecto a la ida, es baja por sanción Chilwell y está lesionado Koulibaly. En principio, Cucurella entrará en la defensa y el alemán Havertz en la delantera. Se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para más de 40.000 espectadores, 1.500 animarán al Real Madrid. Va a pitar el italiano Orsato, apercibidos Carvajal y Militao. Si pasa al Madrid y vieran una amarilla, se perderían la ida de semifinales.
Gracias, Miguel. Partido al que, por cierto, va a asistir el Rey Emérito en una noche en la que, a la par, también vamos a resolver la eliminatoria italiana entre Nápoles y Milán, que trae el 1-0 a favor de los rossoneros. Desde las 8:30 a la Liga de Campeones en tiempo de juego, martes, en el que se espera además una decisión por parte de los árbitros que afectaría a todas las categorías del fútbol, desde Primera División hasta Regional, tras la reunión de ayer, en la que valoran incluso hasta una huelga por la escalada de hostilidad que sufren los colegiados en estos últimos meses. Y en tenis, con de Godó, tenemos en directo a Fernando Verdasco, que ha perdido el primer set ante el italiano Passaro. Muchos españoles van a saltar a pista en esta segunda jornada. El mayor reclamo va a ser Carlos Alcaraz a eso de las 4 de la tarde ante el portugués Nuno Borges.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Eres uno de esos 3 millones de españoles que están en el paro? ¿Llevas meses mandando tu currículum y no te sale nada? ¿O quizá ya tienes un empleo, pero te vendría bien un dinero extra? Pues ahora, en Herrera en COPE, cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, te voy a contar una oferta de trabajo. Se buscan probadores de colchones, 2.400 euros al mes. Ojo, se trata de una oferta real. Alguna vez se ha hecho chistes al respecto, pero no, es de una empresa de colchones de lujo que paga por dormir. Te dan hasta una tablet para que puedas ver alguna peli en las plataformas digitales mientras te echas una siesta. Quieren comprobar así que su calidad es la mejor y que sus colchones son los más cómodos. No somos conscientes, pero detrás de los productos que compramos hay toda una estrategia, una investigación y unos estudios de mercado en los que las marcas se dejan mucho dinero. Y parte de ese dinero es precisamente para pagar a ciudadanos anónimos que prueban distintos artículos o servicios a ciegas y que se conocen como probadores o tester. Algunos dicen que es el mejor trabajo del mundo. No tienes horarios, lo puedes hacer desde casa, y aunque suele ser un ingreso complementario, oye, cada vez está mejor pagado. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John. Pues sí, y además los hay de todo tipo, probadores, tester de todo tipo. Mira, de coches, de electrodomésticos, de alimentos, de cosmética, de colchones, como decías, y hasta comida para mascotas, Como lo oyes, hay gente que prueba esas galletitas de recompensa que damos a los perros o latas también para gatos. Nos lo ha contado Ana Conesa, que es experta en recursos humanos.
No hace falta ningún requisito, solamente la capacidad, las ganas, el estómago, o llámale como quieras, de hacer cata de comida para estos animales. Y por confidencialidad de datos no puedo comentar la empresa, que es una empresa de piensos y de elaboración de comida para animales, en este caso para mascotas.
John, tú que tienes gato y nos has hablado muchas veces de él, ¿has probado alguna vez su comida?
No, y te digo una cosa, no es por falta de ganas, porque tiene una pinta extraordinaria, son como patés, y claro, al final quieras que no, pues la verdad es que tiene muy buena pinta, pero no me ha dado por eso de momento, nunca se sabe.
Bueno, pues hay, como te contaba, probadores humanos de comida para animales, para perros y gatos. Esta experta en selección de personal nos contaba que se trata de una cata como otra cualquiera, y aunque sí, es un producto para animales, es una comida que comparte muchísimos ingredientes con la nuestra. Tiene proteínas, vegetales, cereales. Por ejemplo, vamos, que no hay ningún riesgo para estos probadores.
Igualmente que haces una cata de vinos o haces una cata de un maridaje, pues igualmente la jornada laboral se precisaba en degustar estas mezclas con una serie de condimentos, con una serie de aditivos que para nada era dañino para la salud.
Bueno, pues sin duda una profesión sabrosa para los que tengan estómago, como decía ella. Y además no está nada mal pagado esto de probar galletitas de perro,
El sueldo es el estipulado en el convenio, es una categoría de peón, entre 15 y 18 mil euros al año. Estamos hablando de unos 1.200, 1.300 euros brutos al mes.
Oye, pues hoy cuidadito.
No está mal.
No. Vamos con otro ejemplo de gente que cobra por probar cosas. En este caso, un poco más agradable, o por lo menos para el olfato, aunque insisto que a mí la comida de gato no me parece tan mala. Carlos y su familia han sido probadores de colonias infantiles. Nos cuenta su experiencia, siempre supervisada, eso sí, bajo un doctor especialista, porque en este caso los que testaban las colonias eran sus hijos.
Se pusieron en contacto con nosotros por medio de un mail y teníamos que rellenar un formulario sobre los niños, sobre todo si tenían algún tipo de problema en la piel atópica o algo similar. Y si entraba dentro de los parámetros que buscaban de edad, de niños con o sin dificultades en la piel, etcétera, pues te llamaban.
El trabajo de Carlos comenzaba con una cita con el pediatra para rellenar unos datos y probar las colonias. El periodo de pruebas duraba 15 días.
Pues a los 15 días tenías que volver, te hacían igual otro cuestionario, si había tenido alguna dificultad a nivel de, había aparecido algún tipo de irritación, etcétera, por la colonia. Y luego, por otro lado, pues que responder preguntas sobre qué nos había parecido la colonia, el olor, la duración, la densidad, bueno, todo, si nos había gustado la colonia en sí o no. Luego, nada, al terminar nos dieron una tarjeta regalo.
Y esto de probar colonias o perfumes sí me gustaría más que lo de probar la comida de animales, John, ¿eh? Y más si te dan una tarjeta regalo como la que se llevó Carlos.
No, más quien menos ha cogido los productos de regalo estos para probar a la colonia, ¿no? Cuando en los grandes centros comerciales.
Sí.
Bueno, ¿y cómo te haces probador de productos? Bueno, pues con internet es cada vez más fácil. Se suele hacer a través de las páginas web de las propias marcas o de empresas intermediarias. Solo es necesario rellenar un formulario con tus datos y si cumples con los requisitos que piden, se ponen en contacto contigo. Otras veces es por el boca a boca. Por ejemplo, así llegó Marcial Calero, padre de 4 hijos, a convertirse en probador de yogures y postres de un conocido supermercado. Marcial, ¿cuántos yogures comes cada semana o coméis en vuestra familia? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues, a ver, no es que sea un consumo diario porque intentamos primar la fruta en los postres, pero sí, siempre 3, 4, 5 yogures a la semana por persona se consumen porque al final los niños te lo piden. Uh-huh. Y mejor que una manzana o pelar una pera o lo que sea, pues les gusta más. Abrir la tapa y probarlo y comer.
Bueno, la verdad es
Marcial,
que
¿cómo
insistimos?
Llega uno a ser probador de yogures? ¿Tuviste que pasar algún proceso de selección, me imagino?
En mi caso, realmente no. Yo me enteré por la calle, bueno, pues en el pueblo de al lado, en la fábrica de yogures, están buscando gente para tener una opinión externa, digamos, de lo que piensan lanzar al mercado, tal. Yo llamé, me tomaron los datos y a partir de ahí, pues esto fue antes de la pandemia, me empezaron no a llamar, sino que era pues un SMS o un correo electrónico con, pues te hemos seleccionado para una cata, pues te dan a lo mejor 3 días y varios horarios para tú inscribirte, tienes que entrar en una página web y ahí entras, seleccionas el día que puedes y la hora que puedes y ya está, te acercas a las instalaciones y haces la cata.
Claro,
o sea, tú, los yogures no es que te lleguen a casa o también, o tienes
la fábrica. Yo voy a la fábrica. Yo voy a la fábrica y allí en una sala que tienen preparada para ello, nos ponen unas muestras y allí se realiza la cata a casa, nos lo mandan.
Ah, es que claro, eso cambia la cosa, claro. No es lo mismo que abrir la nevera y cogerla, que tendrá que hacer unas características específicas y tal. Pero luego, ¿cómo? Me imagino que tienes que evaluar los productos, tendrás que rellenar un formulario, pero ¿te ha pasado que hubieras comido o que hayas comido alguno que dijeras, esto no lo hubiera comido yo si no fuera por este tema nunca?
No, realmente eso no. Mira, hace poco había un muestrario de yogures naturales, te ponen 3 o 4 muestras pequeñitas y con una cuchara. Y bueno, pues yo probando, a mí me gusta mucho el yogur natural y cuanto más ácido, más fuerte, mejor. Entonces, pues había algunos que eran yogur natural, bueno, sí, por el color y tal, pero realmente no tenían ese sabor característico del yogur natural. Pues nada, nos ponen una tablet en la que hacemos una valoración del 1 al 10 en función de si te gusta más, te gusta menos, y luego tienes que razonar la respuesta. Yo les puse eso, que a mí me gusta más fuerte, sin azúcar ni nada, y así lo puse por escrito.
¿Cuántos catadores sois?
No sé lo que tendrá la empresa. Yo cada vez que vamos somos 5 o 6 personas por cada tanda, porque una tarde, a ver, la cata no dura más de media hora. Entonces en una tarde se pueden hacer 4 tandas o 5 tranquilamente.
Oye, Marcial, yo me imagino las catas de vino. Bueno, las hemos visto muchísimas veces, ¿no? Que miran el sabor, el olor y también el color del vino. En el caso del yogur está claro que evidentemente lo probáis con vuestra cucharilla y degustáis, ¿no? Si es más o menos amargo, como dices, si es más o menos dulce, bueno, etcétera, etcétera. ¿Pero miráis también otros aspectos del yogur?
Sí, lo que te suelen pedir generalmente es la textura, el color. Y, hombre, por supuesto, el sabor siempre, ¿no? Entonces, la textura, pues, una vez recuerdo que era yogur líquido y yo recuerdo que era demasiado, había una muestra que era demasiado líquida y otra que era un poquito más densa. Entonces, yo dije que el líquido estaba bueno, pero no me parecía buena idea porque un crío en uno de estos vasitos de yogur líquido es muy fácil que se lo eche encima y una más densa, pues, puede resultar más difícil que se lo tire.
Qué interesante, porque claro, también estás
mirando
hablando
por mis hijos.
Claro, la optimización del asunto, no solamente el sabor, sino también cómo comerlo. Oye, ¿cuál es tu postre favorito? ¿El yogur de, has dicho, natural o...?
A mí me gusta mucho el yogur natural, las natillas o la natilla de chocolate, por supuesto, pero el yogur natural a mí me gusta muchísimo. En verano lo que hago con mis hijos es, echo yogur con trozos de fruta grande y lo meto en el frigorífico unas horas antes y lo comemos así como, pues, como una helado, manera de combinar, ¿no?, las dos cosas. Eso es.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Marcial, y además de yogures, ¿probáis también? ¿Hacéis catas de otros postres? ¿De otros lácteos?
Sí, sí, generalmente son yogures, pero sí. Hay, a ver, en esta fábrica fabrican, por ejemplo, yo no lo he probado nunca, pero fabrican, por ejemplo, cuajadas, fabrican flanes, natillas. Sí, sí, hay un poco de todo. Yo las cuajadas, por ejemplo, ya te digo, no las he probado nunca, pero sí, es el yogur normal, yogur líquido, el LK6. De todo tipo de productos.
Martial, oye, y esto nos has dicho que vas puntualmente a las catas cuando te llaman. ¿Tú tienes tu trabajo al margen, sí, de esto?
Sí, claro, yo tengo mi trabajo, sí, sí. Yo trabajo por la mañana y cuando me avisan, pues claro, busco horario de tarde. Hay veces que no he podido ir porque cuando, pues si me mandan el SMS una tarde y yo en casa pues estoy con los críos y no entro, al día siguiente a lo mejor ya todas las tardes están cubiertas, bueno, pues ahí no puedo ir. Pero sí, 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 eso es así. Yo trabajo por la mañana y
la valoración que hacéis es anónima o no.
No, porque tenemos un usuario y para entrar a una página donde se tramitan los datos, entonces con tu usuario y tu contraseña tienes que entrar. Entonces entiendo que anónima no será.
Bueno, pues la verdad es que sorpresas te da la vida y fíjate, curioso, hemos conocido, ¿verdad?, a Marcial Calero, probador de yogures, que además, pues eso, lo hace en esos ratos libres de la tarde y es un suplemento económico también, más allá de una experiencia curiosa, cuando menos. O sea que, Marcial Calero, gracias por habernos contado tu experiencia y un abrazo.
Un detalle, John, no es un este económico como tal, porque no te pagan en metálico, sino que ellos, bueno, pues te dan un detalle, que te dan productos de su fábrica. Es decir, si a mí me dieran, yo que soy funcionario, pues a lo mejor entraba ahí en un terreno que no puedo aceptar por una cosa, una remuneración. Entonces a nosotros nos dan productos, o yogures, o planes, o cuajadas que me han dado alguna vez, pues ese tipo de cosas.
Que no está nada mal, que al precio que están también viene muy bien.
Hombre, pues a ver, al final es económico porque te lo ahorras, pero
claro.
Sí, está bien.
Pues muchas gracias y un abrazo. Pilar, pues no sé por qué, pero me están entrando ganas de comer un yogur. O sea que...
Pues no sé por qué lo dices, yo no te entiendo.
¿Verdad? Mientras escuchamos nuestra COPE más cercana. Venga, vamos allá.
A la nevera.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Para explicarlo rápido, el Madrid hace cosas imposibles en Champions y el Sevilla hace cosas imposibles en la Europa League. Hoy
aquí está José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla Fútbol Club.
Mister, muy buenas.
Hola, buenas.
Tengo la sensación de que se ha librado usted de una buena, porque...
Sí, sí. Ya sé lo que vas a decir.
Sí,
por el cambio de alineación y esas cosas, ¿no?
Sí, joder, es que acabo de hablar con los nuestros de Sevilla, vamos, o sea, pero estaban enfadadísimos con la alineación.
Sí, sí, sabía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El precio de la vivienda de alquiler subió en Madrid un 5,4% entre enero y marzo, un 13,7% con respecto a hace un año, hasta alcanzar los 16,25 euros por metro cuadrado. Además, los jóvenes madrileños necesitan dedicar 15 años, fíjate, de su sueldo íntegro a pagar una vivienda. El acceso a la vivienda, Mónica Álvarez, se ha convertido en un problema difícil para los políticos y más allá.
Sí, hola, John. La nueva ley que se aprueba hoy por el gobierno sigue dando mucho que hablar. Bueno, pues los datos que están ahí. Está dando mucho que hablar, como digo, sobre todo lo que se refiere a regular el precio del alquiler, a ponerle tope en las zonas más tensionadas, aquellas que tienen los precios más altos. Una medida que, como advierte desde hace tiempo el experto inmobiliario Eduardo Molet, tiene una consecuencia clara. Reduce la oferta, impidiendo el acceso a particulares y familias con rentas medias y bajas, John.
Según Molet, hay una visión cortoplacista sobre cómo abordar un problema que va más allá de regular precios.
Sí, y la solución pasa, según este experto, por sacar más vivienda social al mercado. En España el porcentaje es del 3% frente al 30%, por ejemplo, de países como Dinamarca, Austria. Y también este experto apuesta por incentivos fiscales para propietarios e inquilinos, con especial atención a los más jóvenes.
Los jóvenes quieren vivir todos en el centro de las ciudades y allí no cabemos todos. Yo creo que con políticas fiscales también, de ayudar a esos jóvenes a trasladarse a las poblaciones que están bien comunicadas y ya no son las ciudades de dormitorio de los años 60, que cuentan con todos los servicios, pues creo que otra medida muy importante sería trasladar esa demanda y trasladar a los jóvenes.
Y con respecto, John, a la propuesta de poner en alquiler esas viviendas de la Sareb, que hay 2.709 en el caso de Madrid, bueno, pues Eduardo Molet no cree que sea una buena solución, puesto que no hay datos concretos de cómo se va a llevar a cabo esta propuesta.
El acceso a la vivienda, sin duda, uno de los grandes problemas a solucionar en los próximos años. Ahora nos vamos a ir a algo que ha sido problema esta mañana. A ver cómo están las cosas ahora. Patricia Arriaga, DGT, ¿cómo están las carreteras? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues sí, una mañana complicada, pero que a esta hora se resuelve. Normalizado el tráfico de entrada, de salida y también en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, como siempre, no hay que bajar la guardia y seguir siendo muy prudentes al volante.
Muchas gracias, Patricia. Y ahora seguimos hablando de vivienda. En este caso, fíjate, de vender. Si estás pensando en venderla, te va a interesar lo que vamos a contarte enseguida.
¿Tu peque empieza a gatear? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el primer Bebetón Sambil. El próximo 6 de mayo a las 6 de la tarde organizamos una carrera de gateo en la que bebés, papás y mamás pasaremos un rato muy divertido, con grandes premios para los pañales más rápidos. Más info en sambiloutlet.es. Sambil, salida 30M40.
¿Solo 5 alumnos por clase?
Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-levels y reciben una educación a medida.
Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita.
Virtus, the British Sixth Form College.
Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Abrimos nuevas residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial. Residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Emera. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 91 035 9002.
Hoy, en la región de Murcia, estamos preparados. Queremos liderar la aplicación de tecnologías duales a nivel nacional e internacional en áreas estratégicas como defensa, seguridad y reconstrucción de catástrofes. CAETRA, Ecosistema de Tecnologías Duales, Instituto de Fomento, Región de Murcia.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Mercaoficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Mercaoficina, aciertos y ahorros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Qué te voy a contar que no hayas escuchado o sepas ya en primera persona? El mercado inmobiliario está cambiando y con las subidas del Euribor los compradores pues dudan mucho a la hora de comprar.
Claro, John, las personas que piensan vender su vivienda deben dar a sus compradores un servicio integral que incluya financiación, servicio de reformas y todas las facilidades. Todo esto unido a la revolución de los medios digitales hace esencial ofrecer un servicio 360 si quieres vender tu casa en las mejores condiciones.
Adrián Olmedo es CEO de WeGet, inmobiliaria y agencia con más de 100 millones de euros vendidos y más de 8 años de experiencia en el sector inmobiliario. Adrián Olmedo, una cosa es lo que dicen los políticos, pero vosotros que sabéis de verdad la historia, ¿cómo veis el sector inmobiliario? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Sí, es cierto lo que comentáis. Debido a la llegada de las nuevas tecnologías, los compradores pero hoy en día pueden llegar a muchas viviendas desde su casa, por lo que es necesario tener una estrategia 360 para poder destacar y así vender en el precio más alto y en el menor tiempo posible.
Adrián, te voy a pedir una cosa, no sé si tienes el manos libres puesto. ¿Es así?
Sí.
Por favor, quítalo y ponlo en la oreja porque con la radio siempre genera problemas.
Lo escuchamos muy mal.
Siempre parece que estamos en una cueva. Ahora mucho mejor.
Fenomenal, pues ahora sí. ¿Vosotros tenéis un sistema donde podéis ahorrar mucho dinero a vuestros clientes, es así?
Sí, tenemos un sistema de planes de precios donde los clientes pueden elegir los servicios que quieren contratar, eliminando así gastos innecesarios. Nuestros clientes con este servicio pueden llegar a ahorrar hasta 15.000 euros de media en comisiones.
Bueno, ¿y cómo pueden trabajar con vosotros? ¿Que tienen que pagar por algo por adelantado?
No, de hecho es muy sencillo. Nosotros creemos en una relación de confianza con el cliente, por lo que fijamos gestiones de un mes para conseguir al comprador de la vivienda. Y en caso que pasado ese tiempo no se haya encontrado, el cliente no tiene que pagar nada por el servicio.
Uh-huh. Ah, pues eso está muy bien. ¿Y cómo podemos contactar con vosotros? ¿Dónde estáis?
Nosotros estamos en todo Madrid. Pueden contactar con nosotros a través del 689-922-008 o en nuestra página web www.weget.com.
Weget Inmobiliaria.com con W la primera. Gracias, Adrián Olmedo, CEO de WeGet Inmobiliaria, porque seguro que vamos a hablar más veces de este asunto. Y es que no es fácil ni comprar ni vender una vivienda. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, querida, a menos 10 vamos a hablar de otro tema que nos preocupa mucho.
Sí, te iba a comentar que aparte de la vivienda, que se está convirtiendo sin duda en un arma electoral, porque sobre todo para los jóvenes tiene muchísimas dificultades, ¿no? Por lo que hemos comentado antes del precio del alquiler que está por las nubes y a la hora de comprar con los tipos de interés, que también vamos a hablar de otro tema, pues eso, de que nos preocupa muchísimo, la sequía que está afectando ya también al campo madrileño. ¿Sabes cuántos días llevamos en Madrid sin que llueva?
Yo ya ni me acuerdo
de cuando caiga una gota de lluvia.
Ni me acuerdo de cuando he sentido en Madrid encima la lluvia. No me acuerdo.
Pues más de 100 días. Es verdad que la semana pasada estará diciendo algún oyente, pues la semana pasada sí que cayó algo, pero muy poquito.
Cuatro gotas,
efectivamente. Más de 100 días. Y eso, lógicamente, lo están ya notando en nuestros agricultores, nuestros ganaderos. Y dentro de un ratito nos vamos a ir a una de las zonas más afectadas en la Comunidad de Madrid. Está allí Belén Ibáñez y vamos a hablar con agricultores.
Pues yo ahora voy a contarte una cosa, Mónica. ¿Tú sabes ¿Qué franja de edad es la que se siente más sola en España?
Pues hombre, en principio te diría los mayores, pero no lo sé con seguridad.
Pues, ¿qué me dices si te digo que los jóvenes entre 16 y 26 años? Voy a hablar de eso ahora.
Qué bien, venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Media hora por delante nos queda en este martes 18 de abril, en el que, como siempre sabes, hasta ahora te contamos una historia. Ni asomo la ventana ni es la chica de ayer. No, no te estoy diciendo lo de la canción de Antonio Vega, de Nacha Pop. No, no, no. Hablo de una desconocida que cada día pasa por delante de mi casa. Suele ser por la tarde, cuando yo ya he terminado de trabajar. Y supongo que ya he terminado de hacer lo que sea. Camina lánguida. Por eso la imagino yendo hacia algún sitio que tampoco le emociona especialmente. Lleva cara triste y siempre va sola. Lo que me lleva al dato de hoy, que es sobre la soledad. Me refiero al estudio de El coste de la soledad no deseada en España, impulsado por Soledades, el observatorio creado por la Fundación ONCE en colaboración con otras entidades. Pues claro, uno pensaba que la soledad no deseada tenía más que ver con la gente mayor, o al menos de cierta madurez, que vive en soledad y no por elección propia. Pero no. Los jóvenes de entre 16 y 26 años son los que más solos se sienten en España. Como dato curioso, a partir de los 70 vuelve a crecer esa sensación. Pero bueno, eso se puede entender por las ausencias de seres queridos, pero lo de los jóvenes es que merece una reflexión extra. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten solos? ¿Qué hace que se sientan solos? Porque en principio viven con su familia, tienen sus amigos y toda una vida por delante. ¿O no es así? ¿Sienten que la soledad es la única compañía con la que cuentan? Llevamos tiempo diciendo que algo pasa con las nuevas generaciones. Culpamos en su momento a las nuevas tecnologías, luego a la falta de conciliación laboral y familiar, después a la pandemia, como si la cosa fuera siempre por culpa de otros, del Estado o de la sociedad. Esa palabra que utilizamos cuando queremos culpar a alguien, pero no a nosotros mismos, aunque estemos dentro precisamente de esa sociedad. Y entre una cosa y otra, nos plantan en los morros, tal día como hoy, un estudio que dice que los jóvenes de entre 16 y 26 años son los que se sienten más solos. Ojo, que esto lleva consecuencias graves, ¿eh? Como la no integración, depresiones o incluso suicidios. Por eso va siendo hora de preguntarnos, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? La estimación nos da una cifra brutal, desproporcionada. 5.000 millones de copias. Es el número de ejemplares de la Biblia que se estima se han vendido a lo largo de los siglos y en todas sus variedades. De todos ellos, casi 4.000 millones se han vendido en las últimas décadas. Si te da por imaginar, imagina que con todos esos volúmenes juntos puestos, uno encima de otro, alcanzaríamos la superficie de la Luna. Ojo, hay una distancia de 384.000 kilómetros. La Biblia es el libro más vendido de la historia. Y también el más influyente, obviamente, sobre el que se asientan las bases de una religión y una cultura que dan la vuelta al mundo y sin ella sería imposible entender la historia del hombre. Quizá por ello todos los hallazgos que surgen en torno a las Sagradas Escrituras pues despiertan mucho interés. Sin duda también por el valor incalculable que representa en términos historiográficos. Bueno, pues, aunque parezca mentira a estas alturas, tenemos un hallazgo en la Biblia. Un medievalista de la Academia de Ciencias de Austria ha dado con un fragmento perdido de la Biblia que se escribió hace unos 1.500 años y que cayó en el olvido en algún punto de la historia.
El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el inmenso poder del Señor.
Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Así lo cuenta el Éxodo 14:21. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en el siglo III a.C. 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar la famosa biblioteca del pueblo de Israel, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pasaron meses poniendo por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo libros históricos y proféticos. Un trabajo que se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nacía la llamada Biblia Alejandrina, en la que se basa el texto actual. De aquellos originales de la Biblia Alejandrina, igual que de los textos de los filósofos griegos presocráticos, no queda nada, ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó. Primero por los saqueos e incendios de la legendaria Biblioteca de Alejandría y después por su débil soporte de transmisión, claro, el papiro, la vitela, el cuero, como para resistir el paso del tiempo. Mira tú cómo tienes los libros en casa. Y aquí es donde quería llegar porque a través de un equipo de fotografía ultravioleta, el historiador y científico Grigori Keisel acaba de encontrar una de las primeras traducciones de los evangelios debajo de tres capas de texto. Esto es lo que se llama un doble, a ver si lo digo yo bien, palimpsesto. Bueno, ahora me lo dirán a ver cómo lo he dicho bien o mal. Un documento en el que la capa de texto oculta el resto de los borrados anteriormente. No me dirás que el asunto no es apasionante y que despierta las ganas de saber más. Bueno, pues quien sabe mucho más es el doctor Juan Chapa Prado, doctor en teología por la Universidad de Navarra, doctor en filología clásica por la Universidad de Sevilla y doctor en papirología griega por la Universidad de Oxford. ¡Ay, es nada! Profesor, lo primero, bueno, me sorprende todo lo que usted ha estudiado, que es impresionante, la verdad. Pero usted, a pesar de todo lo que ha estudiado y leído, ¿le ha sorprendido este hallazgo o no? Buenas tardes.
Muy buenos días, sí. Bueno, siempre es hay que dar la bienvenida a este tipo de descubrimientos que nos sorprenden y no sorprenden, porque siempre hay mucho material todavía por descubrir de este tipo, ¿no? Especialmente con estos volúmenes que han sido reutilizados, ¿no? Y que bajo la capa de un texto se puede descubrir con estos métodos ultravioletas lo que había sido escrito con anterioridad.
Claro, bueno, ha pasado con cuadros, con pinturas y ha pasado también en este caso con papeles que, bueno, por la cosa del ahorrar, pues acabas escribiendo encima, ¿no? Pero esto del doble palimpsesto, ¿qué es?
No, eso es que, claro, en general los libros en la antigüedad eran caros de confeccionar. Y en la medida que de lo posible pues se utilizaba el papel sucio de alguna forma, ¿no? Como decimos hoy en día, ¿no? Y lo que hacían es cuando un códice de pergamino, porque como has dicho, al principio escribía más en papiro, pero luego ya se utilizó más, que es el pergamino, que es más duradero. Y entonces los códices de pergamino pues aguantan bastante bien el que se borre el texto que se ha utilizado, porque a lo mejor se han soltado las hojas o están deterioradas, y entonces se utilizan hojas o incluso un códice entero con un texto que ya pues consideran que tiene menos importancia, se borra. Eso que significa palimpsesto es raspar otra vez, es decir, de griego de palim y psao, que es como raspar, pues limpiar, pues se limpia el texto que estaba escrito con anterioridad y se escribe un nuevo texto. Y ha quedado siempre un poquito, porque ha entrado la tinta dentro del pergamino, ha quedado un poco borroso lo que había en anteriormente. Y entonces eso, pues en este caso es que ha sido hecho dos veces. O sea, primero había este fragmento a un códice del Evangelio de Mateo y quizá de todos los evangelios. Luego se rompió esa hoja, se utilizó esa hoja para escribir, o todo el códice quizá, porque eso no lo sabemos, los apotegmas de los padres del desierto, una obra griega del siglo V, y eso también se borró, y ya después se escribió unos himnos litúrgicos en georgiano, que es lo que se conocía este texto, parte de este texto está en la Biblioteca Vaticana, y es un códice, parte de un códice escrito en georgiano, que es también una de las lenguas antiguas de lo que corresponde a la Georgia antigua actual, que fue escrito en el siglo X, ¿no? O sea que tenemos un códice del siglo X en georgiano, y que debajo se le veía un poco de texto griego, y debajo también un poco del primer texto del siglo VI en siriaco.
Ha hablado del capítulo ese de Mateo, que me han dicho como que es el capítulo 12 de Mateo. ¿Se trata de algo significativo lo que se ha encontrado, o ya más o menos se sabía lo que...?
Sí, no, el texto en sí no tiene, vamos, tiene importancia porque el siriaco es una de las antiguas versiones del Nuevo Testamento y de la Biblia. Entonces, claro, los originales del Nuevo Testamento están en griego. Muy pocos autores consideran hoy en día que había piezas en arameo, algunas quizá, pero lo que conservamos son obras en griego. Y entonces eso, en el siglo, se discute también, pero en el siglo III probablemente se tradujo pues al siriaco. El siriaco es una forma tardía del arameo, ¿no? Que es en la parte norte de Palestina y la zona de Antioquía actual, y eso, pues eso es donde se tradujeron los textos del Nuevo Testamento al siriaco. Y entonces, claro, de este se conocen unas versiones del siriaco posteriores, como la Peshitta y otras versiones, pero de lo que se llama el antiguo siriaco solo teníamos tres manuscritos, o un manuscrito que se llama Curatoriano, otro que era otro palincesto también de Santa Catalina, del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, y unos manuscritos también de otros palincestos, ¿no? Y por eso esto es una aportación importante, porque es el cuarto testimonio, por así decirlo, de esta versión antigua del siriaco.
Claro. ¿Habría llegado a este momento en el que cualquier persona podemos tener la Biblia en casa y vemos esa recopilación que hay de esos textos sagrados? No ha tenido que ser fácil, porque claro, para sobrevivir todo ese conocimiento que alberga la Biblia, con todo lo que ha pasado, con todos los siglos que han pasado, no tiene que ser fácil. Precisamente ustedes, parte de ese trabajo me imagino que también consiste un poco en vigilar a ver si llega algo nuevo y sobre todo cuidar aquello que ya está, ¿no?
Efectivamente, sí, vamos a ver, porque claro, como has dicho, los originales se perdieron, pero se habían copiado ya antes de que se perdieran en otros manuscritos, y se habían ido cada vez copiando más y más, ¿no? Es muy interesante que, porque eso no pasaba habitualmente con los libros de la antigüedad, de literatura, que no se traducían a otras lenguas. En cambio, de la Biblia sí. Eso es una cosa muy muy bonita y muy interesante, ¿no? Porque quiere decir la importancia que tuvieron esos textos para más allá de la lengua original. En algunos sitios a lo mejor lo utilizaban el griego y no entendían el griego, pero luego poco a poco ya lo fueron traduciendo a las distintas lenguas, ¿no? Se tradujo en Egipto al copto, se tradujo al latín en el norte de África y en la península itálica, se tradujo pues eso en la zona del Mediterráneo oriental de Palestina al siriaco, o luego pues en los bordes del Imperio Romano pues al gótico, al georgiano, ¿no? Entonces, todas esas traducciones son importantes porque en algunos casos pueden estar realizadas sobre un manuscrito que ha mantenido con más fidelidad el texto original, que se ha copiado del original griego, y a partir de ese manuscrito, que a lo mejor se copió con mucha fidelidad, se ha hecho esa traducción, y ese restos de esa traducción aparecen a lo mejor, por ejemplo, en este fragmento del Evangelio de Mateo.
Pues Juan Chapa Prado, doctor en teología por la Universidad de Navarra, doctor en filología clásica, por la Universidad de Sevilla, y doctor en papirología griega por la Universidad de Oxford. Gracias por habernos cedido unos minutos para aclararnos este hallazgo de ese texto que estaba oculto en una de las páginas de la Biblia. Gracias y un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. A ti, hasta luego, adiós.
Gutiérrez, no te acostarás sin saber algo más, ¿eh?
Hombre, a mí admiración absoluta, Admiración absoluta por el profesor, porque, bueno, además, fíjate, qué interesante,
Se me ha olvidado decirle que es como Indiana Jones, pero a lo bestia, fíjate, ¿no? Sí, un hombre sabe, como el padre de Indiana Jones, diría yo.
Sí, así en los tiempos que corren deprisa, de vídeos de 12 segundos, etcétera, etcétera, fíjate la diferencia, ¿eh?
Fíjate, madre mía.
Bueno, pues me imagino que al profesor, cuando estudia, cuando escribe, cuando trabaja, pues lo hace en su soledad, ¿no? Y este es el asunto que hoy hemos tratado con los oyentes, con los fósforos, y que nos han dejado sus mensajes en el 60 99 13 14. ¿Qué te gusta hacer solo? ¿Eh? ¿Con qué disfrutas? Escucha a Antonio, que nos ha llamado de Getafe.
Pues yo lo que realmente disfruto cuando estoy solo es la música. Aquí mi esposa y yo no coincidimos en los gustos musicales. Cuando me quedo solo, pues me cojo un disco de Jethro Tull, de Fleetwood Mac o de Santana, o de Paco de Lucía o de Zarzuela, y subo el volumen todo lo que puedo y disfruto que, vamos, que es que no puedo más. Pobrecillos vecinos, con lo que tienen que aguantarme a veces.
Es que es una gozada, ¿eh?
Sí, soledad. En soledad, sí, ponerlo bien alto y ponerte a bailar cuando no te ve nadie, por ejemplo, o a disfrutar simplemente de la música. Mira, seguimos hablando de música, en este caso de un fabricante de instrumentos musicales, pero muy especiales. Es Miguel, desde Albacete.
Os hablo desde Tobarra, Albacete, y no podía entrar en fósforos. Quería deciros que, bueno, yo me dedico en soledad durante mucho tiempo a hacer los famosos tambores joya, por los que somos conocidos en Tobarra. Y últimamente, pues, he estrenado uno este año que he estado 5 años con él. Ojo. Pues eso, hay mucha gente que se dedica en nuestro pueblo a hacer este tipo de tambores en soledad durante los inviernos y que nos caracterizan.
5 años, bueno, bueno. 5 años de su vida dedicados a uno de estos tambores joya, que son verdaderamente eso, joya. Unas joyas. Javi tiene un gusto, un placer más sencillo cuando está solo.
Pues yo disfruto muchísimo solo haciendo puzzles. Además, soy un supercampeón mundial. Vamos, el otro día me compré uno nuevo y ponía de 5 a 10 años y yo lo he hecho en 3 meses. Un campeón.
Mira, vamos con uno más, Salvador. Salvador, lo que le gusta hacer solo es conducir.
Nada, yo soy gruista de asistencia en carretera. Cuando te quedas tirado con el coche y llamas al seguro, pues allí voy yo a rescate. Y una de las cosas que más me apasionan y que más me gusta hacer solo es conducir. Conducir lo que sea. No hay nada más gratificante y más relajante para mí que conducir solo.
Hay muchos oyentes que dicen lo mismo, ¿eh? que les gusta conducir. Mucho conducir y conducir solos ellos por la carretera. 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE.
Pues en breve tienes los compañeros de Mediodía COPE contándote las historias. Tienes que tener cuidado si reservas en un restaurante y luego no vas sin haber cancelado esa reserva. Lo hablábamos hoy en Los Fósforos. Pilar García Muñiz. Hemos conocido la historia que ocurrió en verano de 2021 en San Sebastián y que es muy curiosa porque hay mucho dinero por medio.
Pues sí, bastante, John. Aquella noche en el restaurante Amelia de San Sebastián, que tiene 2 estrellas Michelin, esperaban a 3 comensales que reservaron unos días antes. Sin embargo, no se presentaron y ni siquiera avisaron. Tampoco habían confirmado esa reserva cuando se les pidió que lo hicieran. Por ello, el restaurante le cargó en su cuenta el precio que costaba el menú. En total, por los 3 comensales, 510 euros. El cliente estaba en desacuerdo y llevó el asunto a los tribunales. Bueno, pues ahora un juzgado de primera instancia de San Sebastián le ha dado la razón al restaurante, ha dicho que esa penalización es correcta y legal. Pues en Mediodía vamos a conocer la opinión del restaurante y también la del cliente que no se presentó a cenar enseguida.
Todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto y se avecina tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 11:45 de la noche en 13.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre.
y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima, y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues más de 100 días. Este es el tiempo que llevamos en Madrid sin que caiga una gota de agua. Sí, bueno, ha habido 4 gotitas de nada, pero que no es importante. Lo que está poniendo ya en peligro las cosechas de muchos agricultores. Enseguida nos vamos a acercar a una de las zonas más afectadas por la falta de lluvia en nuestra región, amén de otros problemas que genera el no tener lluvia. Pero antes quiero hablarte de la muerte terrible de un niño de 12 años tras recibir un balonazo cuando jugaba al fútbol en el patio de su colegio en Sestao, en Vizcaya. Es impresionante porque la gente está en shock.
Sí.
Algo similar ocurrió en 2017 en Sevilla, Mónica, y en ambos casos faltaba algo.
Efectivamente, los dos menores, estos dos niños, murieron a causa de un commotio cordis, es decir, un evento cardiovascular que se produce cuando un objeto impacta con gran contundencia en el pecho, causando pues una muerte súbita. En este último caso, este niño de Sestao, que ocurrió este pasado domingo, la RCP se le practicó cuando llegaron las ambulancias. Si hubiera habido un desfibrilador, el final, supongo, de estas historias podría haber sido bien distinto.
Y fíjate que lo decimos muchas veces, ¿eh? Hay sitios como colegios donde tiene que haber un desfibrilador. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo con el desfibrilador? Y es una pregunta retórica.
Pues sí, efectivamente. Fíjate que el tiempo es oro en estos casos, porque el problema ya no es el corazón, el problema es el cerebro. Es decir, nuestro corazón lo que hace es mandar flujo de sangre a todo nuestro organismo, a los órganos más importantes, y el cerebro es uno de los que a los 5 minutos se empieza a dañar y a los 10 se muere si no hay oxígeno, si no hay flujo sanguíneo. Por eso el desfibrilador es la diferencia, de veras, os lo contamos muchos días. Tenerlo a no tenerlo es vivir a morir. Por eso hay que tenerlo cerca, en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro trabajo, porque va a hacer que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que el cerebro esté vivo y que cuando lleguen los servicios de emergencia se encuentre una persona salvable, que en el caso de este chico pues ya fue tarde por no tener el desfibrilador.
La verdad es que es terrible, ¿eh? Porque además es que no hay que tenerle miedo a este dispositivo, porque es muy fácil de utilizar, Adolfo.
Sí, desde Protege tu Vida hemos preparado un desfibrilador, que además está totalmente pasado por sanidad, para que cualquier persona lo pueda utilizar, ya que es sencillísimo, es darle un botón, habla, en 30 segundos lo hemos puesto, a partir de ahí ya estamos tranquilos porque la persona está monitorizada, si hace falta dará la corriente, si no, no lo va a hacer, nunca dará daño, y sobre todo lo que va a hacer es que cuando lleguen los servicios de emergencia puedan ver qué ha ocurrido ahí y además la persona esté viva.
La pregunta obvia y obligatoria es, ¿en dónde podemos adquirir este desfibrilador Protege tu Vida y con qué ventajas?
Pues mira, esperamos vuestras llamadas, de verdad, para poderos informar bien. Es un teléfono gratuito y además, siendo oyentes, en este caso, de la COPE, vais a tener un antiasfixias gratuito y un 30% de descuento si lo compráis. Pero sobre todo, llamarnos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Lo repito un poquito más despacio. Llamadnos ahora, si sabemos que sois vosotros, 900-730-061.
900-730-061. 900-730-061. Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo para vosotros también.
Y ahora nos vamos al campo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si te parece que los precios se están inflando, ven ahorra más volando. ¡Que los estamos reventando!
Porque solo hoy ponemos la venta a 7.800 kilos de merluza por medias o enteras por 13,99 euros el kilo.
Ven antes de que se acaben. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros esta primavera aprovecha nuestros descuentos de última hora embarcando desde puertos españoles o con cómodos vuelos. 8 días con todo incluido desde 679 euros por persona. Reserva en tu agencia de viajes o en msccruceros.es y descubre el futuro de los cruceros.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cómo nos gusta Trapallada, Mónica?
Por favor, claro que sí. En el Paseo de las Acacias número 12, ya sabes que ahí tienen una estupendísima cocina gallega, unas empanadas riquísimas, pescados, carnes, marisco. Todos los productos están fresquísimos, son de primerísima calidad y te atienden estupendamente bien. 91 539 0892, 91 539 0892. Ese es el teléfono para las reservas. Atrapallada, repetirás seguro.
Pues el campo se seca, ¿eh? Es la realidad. Como te decía, en nuestra región llevamos más de 100 días sin que caiga prácticamente una gota de agua. Los embalses de momento se mantienen al 67%, pero algunos ya están a la mitad de su capacidad.
Claro, Belén Ibáñez se encuentra precisamente, John, en una de las zonas agrícolas más afectadas, la comarca de Las Vegas, donde hay cultivos que están a punto de echarse a perder, como por ejemplo el del trigo. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos dónde te encuentras y con quién estás.
Bueno, pues estoy en un sembrado de trigo, estoy en la localidad de Villar del Olmo, estoy con Mario Murillo, que es el agricultor, el responsable, el que lleva todo este campo. A ver, Mario, yo lo que estoy viendo aquí, veo unas espiguitas cortitas de unos, unas espiguitas de unos 10 centímetros, ¿no? Es una cosa cortita, ¿no?, para lo que tendría que ser hasta época del año. Cuéntanos, ¿por qué son tan bajitas y cómo tendrían que estar?
Sí, muy buenas. Mira, pues esto se está secando, no va a llegar a granar, porque por consecuencia de la lluvia, claro. Esto tendría que estar ahora mismo el doble, a unos 20 centímetros, saliendo la espiga, y nada, pues ya lo veis, que no va a llegar a su fin, porque no va a llover ni ha llovido en su fecha, y bueno.
O sea, que la espiga va a llegar a salir o no va a llegar a salir. ¿Tú crees que aunque lloviera ahora, llegaría a salir?
No va a llegar a salir. En este caso, puntualmente, no va a llegar ni a salir. Esto no se va a cosechar.
Yo hasta veo incluso zonas que están hasta un poquito agostadas, un poquito amarillas. Fíjate, una tan cortita y ya hay zonas que ya están secas.
Eso es, sí, pues... ya lo veis, que se está secando antes de tiempo, un mes antes, mes y medio antes.
Buf.
Y nada, no sabemos, no podemos hacer otra cosa, nada más que esperar.
O sea, de este campo ya hemos dicho que no vamos a conseguir nada. Las pérdidas importantes, porque aquí ha habido siembra, ha habido un tractor con el precio del gasoil, es decir, las cuentas no salen.
No, las cuentas no salen bajo ningún concepto, vamos. En este caso en particular... no se va a cosechar nada, y bueno, en otras zonas a lo mejor cosechamos un 50% de lo que es la producción, pero nada, una incertidumbre constante, vamos, desde enero.
A ver, me contabas también, bueno, que es típico que el año que viene no se podrá poner trigo, hay que dejarlo en barbecho, es decir, sin cultivar nada para que se recupere la tierra. Otro cultivo, a mí se me ocurría, por ejemplo, el girasol. ¿Por qué no se puede plantar girasol aquí?
Bueno, pues el girasol en la Comunidad de Madrid es muy complicado por el tema de la fauna. No podemos plantar girasol porque los conejos se lo comen. Nos arrasan los campos, luego si llega a culminar ese cultivo, están en verano las palomas, que cuando está granando se comen todo, o sea, se comen toda la pipa y es inviable. Estamos limitados a sembrar esto, trigo, leguminosa y ya está.
Bueno, y si no llueve, pues nada.
Sí, nada, la leguminosa también es de secano, también dependemos de lo que llueva. Y luego, bueno, también nos hablaban de la especulación, porque luego también el grano cuando se acumula, hay gente que compra ese grano, se acumula y también varía el precio como considera. En fin, es la verdad un poco problemático esto del campo. Trigo, y en este caso, pues el problema que tiene Mario, que nos está atendiendo aquí en este campo, que tengo que decir que es precioso.
Eso sí, bueno. Pero bueno, me estaría más precioso húmedo,
más claro que sí.
Ahora, Mediodía Cope.
Es